contigo.
Amigos de Radio Martí, esto es un boletín informativo. Les acompaña Carolina Morales. Autoridades estadounidenses dijeron a Radio Televisión Martí que la permanencia en Estados Unidos del piloto cubano Rubén Martínez Machado, que aterrizó el viernes en Florida en una avioneta de fumigación cubana, será determinada por las leyes vigentes. El servicio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, dijo a nuestra redacción que seguirá las políticas existentes para determinar la admisibilidad y el estatus migratorio del ciudadano cubano. Las autoridades estadounidenses dijeron que salió de Cuba a las 11 de la mañana desde el aeródromo El Cerro en Sancti Spíritus el día de ayer. Un equipo de Radio Televisión Martí constató en el aeropuerto floridano la avioneta con las cuales las iniciales de la empresa ENSA y la matrícula CU A1885. El comunicado de CBP indica que sus leyes de privacidad les impiden divulgar cualquier información adicional sobre el ciudadano cubano. Expertos del Centro de Operaciones Aéreas y Marinas de CBP y el Departamento de Seguridad Nacional están investigando el viaje. Además, Joel Acosta, periodista independiente, informó que se apersonó en la vivienda del piloto y dijo que habló con la hermana de este y esta declaró que no sabía de los planes de su hermano y por ende que tanto ella como su madre estaban en estado de shock. Y hablando de migración, la Guardia Costera de Estados Unidos informó que entre martes y viernes de esta semana repatrió a 270 cubanos que intentaron llegar a suelo estadounidense vía marítima y de manera ilegal. Las tripulaciones de los guardacostas Isaac Mayo y Paul Clarks fueron las encargadas de las repatriaciones, informó en un comunicado de la agencia estadounidense. Las detenciones ocurrieron entre el jueves 13 y el 18 de octubre en 20 operaciones. El teniente Matt Miller del Distrito 7 de la Guardia Costera recordó que la política pies mojados, pies secos fue derogada en el 2017 y agregó que el secretario Mayorkas declaró en una conferencia de prensa el año pasado que las personas que emigren ilegalmente a los Estados Unidos por mar no podrán quedarse. En otras noticias, cubanos cuestionan la efectividad de los denominados apagones solidarios implementados desde el 1 de agosto en La Habana. Iber Pacheco ofrece el reporte.
Se cumplen más de dos meses que el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, anunciaba apagones solidarios bajo el argumento de que representarían un ahorro de 100 megavatios, lo que permitiría economizar combustible y por consecuencia disminuirían los apagones en el resto de las provincias. Estos apagones serían de 4 horas, comenzando a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con una frecuencia de cada 3 días. Pero se ha cumplido lo anunciado. Al respecto, Radio Martí contactó con la activista María Elena Mir Marrero, quien desde Guanabo, en La Habana, nos dijo:
no es nada anormal explicar que no se ha cumplido absolutamente nada de lo dicho. Nada. Se han duplicado los apagones, los solidarios, y lo más triste de esta situación es que no se ha aliviado en estos momentos ninguna de las provincias fuera de La Habana que estaban afectadas, que lo que tienen son pequeños alumbrones.
Tras el paso del huracán Ian por el occidente del país a finales de septiembre, se agudizó la crisis energética en toda la isla. La Habana y otras localidades permanecieron días sin servicio eléctrico, lo que originó protestas en céntricos puntos de la capital cubana, donde varias personas fueron detenidas. Recientemente se daba a conocer que era sustituido el ministro de Energía y Minas, pero también el director de la Unión Eléctrica. En opinión de Mir Marrero, esto no es más que otra estrategia para enmascarar la deficiente gestión gubernamental.
La soga tiene que partir, alguien tiene que cargar la culpa. ¿Y quién la va a cargar? Los ministros. Es decir, y al que pongan también va a tener los mismos problemas. Porque un país que a 64 años de la famosa revolución no sea capaz de generar la electricidad es un sistema totalmente destruido.
Pero nos trasladamos a la provincia de Camagüey, desde donde la activista Lady Tavares dijo a Radio Martín que los apagones solidarios de nada han servido.
Para nada ha sido peor. El municipio de Camagüey como tal está mejor que el campo, porque en la zona rural los apagones son hasta 12 horas.
Hace pocos días, un usuario de Twitter que se identifica como Musu preguntaba: los que se alegraron de los apagones solidarios de La Habana, díganme, ¿resolvieron su problema con la electricidad? ¿Se la dejaron de quitar? Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y tras ser sancionada a 5 años y 4 meses de cárcel, la presa política Aymara Nieto Muñoz espera por una liquidación de sentencia para ser trasladada de Las Tunas a un centro penitenciario en La Habana donde reside su familia. El opositor Ismael Boris, su esposo, además, así lo explicó a Radio Martí.
A ver si esta gente le hace ya trasladado para La Habana. Uno nombrado con ella que dice que la van a trasladar para La Habana, pero no se sabe. Ese traslado está en dependencia de, ya yo te he presentado 3 quejas en Quifica sobre el problema de traslado de ella, ¿no? La lejanía y toda esa serie de cosas, ¿no? A la cual ellos han explicado que es una orden de general de cárcel de instituciones, que es el que tiene que ver esos movimientos, ¿no? Esa es la respuesta que me han dado ellos, porque he explicado a ellos que ella ya lleva ya más de 2 años fuera de Sucoin y que está a más de 600 kilómetros de La Habana fuera, lejos de eso. Inclusive le había presentado una súplica de madre también, a la cual ellos, la respuesta que dan, primeramente fue en el COVID-19. El problema del COVID-19 no había pasado ningún. Y después presenté la última queja, a la cual me explicaron que ya eso era un problema de cárcel de decisiones, que había que esperar que ella fuera sancionada y que le bajara, ya que le bajara la sentencia firme de lo que era 5 años y 4 meses. La abogada, ¿no? Me manda a mí un escrito que decía, ya Aymara le había quedado en apelación de 5 años y 4 meses. Pero que ahora están esperando que bajen una liquidación, que es la liquidación de sentencia para poderla mover a ella de la prisión.
Amigos de Radio Martí, hasta aquí el boletín informativo. Sigan en sintonía con nosotros.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las mujeres. Y tenemos que hablar sobre la sentencia a 5 años de privación de libertad en su domicilio al trovador Fernando Becker por abusos sexuales. Un tema que hemos tocado en varias ocasiones en este espacio, en el momento que se conocieron las denuncias y todo lo que ha venido sucediendo. Nadie mejor para hablar de esto, porque lo ha estado cubriendo desde el principio, que la periodista independiente del diario 14 y medio, Luz Escobar. Gracias, Luz, como siempre, por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes. Un saludo para todos.
Antes de comenzar a hablar del tema de Fernando Becker, ¿has podido recoger el premio bien merecido que te entregó el diario El Mundo, el premio Libertad de Prensa? Cuéntanos un poco cómo ha sido ese viaje y además la recogida de ese premio.
Sí, bueno, esto ha sido bastante convulso, pero finalmente se logró en una ceremonia muy emotiva. Ayer he podido recoger este premio de la mano de la presidenta de Madrid, Isabel Ayuso. Y bueno, ahí estuve rodeada de amigos, de colegas, había muchas autoridades. Se celebró en el Museo del Prado, aquí en Madrid. Y fue todo muy, muy emotivo para mí compartir ese día, o sea, la jornada de celebración con el otro premiado de los premios internacionales del mundo, el ruso Alexei Kovalev, que también ha hecho una labor periodística enorme, lleva más de 20 años haciendo periodismo en un escenario súper hostil. Uh-huh. Y bueno, un placer compartir con él ese momento. A Madrid, bueno, imagínate tú, llegamos el día 17, he venido con mis hijas y con mi esposo. Uh-huh. Y bueno, nada, aquí estamos tratando de también hacer contacto con todos estos cubanos que han llegado en los últimos meses a Madrid, que como sabes han sido bastantes.
Sí.
Ha hay un grupo significativo, no solo colegas, sino también activistas y artistas que han tenido que buscar refugio en esta ciudad.
Uh-huh. Sobre todo por el hostigamiento y la persecución que muchos han tenido, como bien dices tú, activistas,
sí, exactamente,
opositores.
Tú sabes, nosotros, sí. Claro, en Cuba, mira, es un conglomerado de situaciones que ya vuelven la vida imposible, porque uno aguanta la represión, uno se resiste a todo lo que viene de presión por parte del gobierno hacia todo el que disienta, pero cuando hay algo productivo que sale de eso. Y yo he sentido en los últimos meses que no hay manera de articularse. El gobierno ha logrado inmovilizar esa articulación ciudadana que se logró en un momento, y ahora eso es imposible. Y yo sentí realmente que estábamos totalmente solos, aislados, y eso para mí ha sido súper triste. Pero bueno, uno tiene que aprender a tomar las decisiones en la medida en que van pasando las cosas en la vida de cada persona, ¿no? Uh-huh. Hay que eso también es madurar, yo creo.
Por supuesto, y además la amenaza que ustedes como periodistas independientes, Luz, tenían con el nuevo Código Penal, el nuevo Código de la Familia, incluso quiero hacer referencia, que estoy hablando contigo porque es importante, la organización Freedom House hace solo unos días ha publicado su informe anual respecto al año 2022 sobre libertad de prensa y cita el artículo 68 del decreto ley 370 que declara ilegal que los cubanos tengan su contenido alojado en sitios web o plataformas que no sean copias espejos de sitios web alojados localmente. O sea, y esto a ustedes como periodistas independientes les afecta directamente.
Es muy fuerte. Además, todos nosotros en los interrogatorios que con frecuencia nos hace la seguridad del Estado hemos sido amenazados directamente con la cárcel a partir de la reforma de esta ley en el nuevo Código Penal. Y a partir también de toda la infraestructura que ellos tienen de herramientas legales para eso, no solamente estas nuevas, sino todo el arsenal que durante años han ido afilando para silenciar el trabajo que hace la prensa independiente, el activismo, la oposición, que sencillamente es, en el caso del periodismo, relatar esa Cuba que ellos quieren esconder, y en el caso del activismo, pues articular una sociedad civil que ellos han querido aniquilar, ¿no?
Exactamente. Vamos a comenzar, Luz, si te parece, porque este es un tema que tú has estado cubriendo durante todo este tiempo. Hemos estado hablando tú y yo en varios espacios y por eso te dije, Luz, por favor, yo sé que tú estás ahora en España, pero tenemos que tocarlo porque ya conocemos la sentencia de 5 años de limitación de libertad para el trovador Fernando Becker, que fue hallado culpable de abusos lascivos por un tribunal de La Habana. Más de 30 mujeres testificaron en el juicio contra Fernando Becker. Y si tú me lo permites, voy a leer la publicación que ha hecho la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, también una plataforma que ha estado dando a conocer toda la situación con respecto a esto. Y ellas consideran que esta condena no repara a sus víctimas, que al menos ya pueden cerrar ese largo ciclo de revictimización, ciberacoso y demora del juicio. No contiene a un depredador sexual ni protege a potenciales víctimas futuras. Sí manda un mensaje de permisividad del Estado cubano hacia el abuso lascivo y hasta de menores de edad. Eso lo han publicado ellos en su página de Facebook, pero tú que has estado cubriendo y que te ha llegado toda la información, cuéntanos un poco más, Luz.
Bueno, mira, esto ha sido un golpe duro. Cuando empezaron a salir las primeras noticias sobre el caso de Fernando Becker, a partir de que ya el juicio había terminado, lo que se supo en un primerísimo momento era que había sido condenado a 5 años de cárcel. Eso fue lo que trascendió. Y en las redes sociales muchas personas comenzaron a compartir el criterio de que, bueno, es una pena floja, pero qué bueno que se hace esto, porque de alguna manera manda un mensaje que si tú eres una persona como Fernando Becker, te puede costar la cárcel. Uh-huh. Pero bueno, a medida que pasaron los minutos, se supo que ni siquiera eso, que ya era poco, sí. Que son 5 años sin internamiento, y ese hombre va a estar en su casa. Entonces ya ahí cambió el estado de opinión, por supuesto, porque es todo lo contrario ahora. Ahora el mensaje que hay y que se ha mandado desde el gobierno a los depredadores sexuales como Fernando Becker es que usted puede cambiar a sus anchas y, bueno, nada, abusar de una mujer sin pagar consecuencias graves, porque al final sabemos que además una persona como Fernando Becker, que tiene todos los privilegios por estar en sintonía con el discurso oficial, no la va a pasar mal en su casa, va a tener miles de prerrogativas para seguir haciendo su vida con tranquilidad, ni siquiera el Ministerio de Cultura o las instituciones que representan bueno, a las personas como él, que son trovadores, porque no le quiero llamar artista, me niego a eso, esas instituciones no se han expresado con claridad para condenar una actitud como esta, y ni siquiera han dicho que ninguna institución oficial durante estos 5 años él se va a poder, una prohibición para que se pueda presentar. Eso no ha ocurrido. Entonces, por supuesto, es un disgusto, porque el mensaje es eso, o sea, usted vaya y abuse, que no va a pasar nada. Mi papá decía una frase muy simpática, pero ilustradora, o sea, que define bastante claro esto, que es que en Cuba se puede tocar a una mujer, pero no se puede tocar a un caldero, porque fíjate la proporción de las personas que salen a protestar a la calle, como van a la cárcel durante años, y esta persona, que con cual las mujeres en contra de la voluntad de estas mujeres y aprovechándose de ellas en muchos casos, sencillamente va a estar en su casa con una pena bastante lamentable y una vergüenza para los tribunales cubanos.
Y sobre todo lo que ha pasado y lo que ha sucedido durante este tiempo, Fernando Becker, en este proceso, porque vamos a, desde diciembre del año 2021 se comenzó a hablar de toda esta situación. Recuerdo que tal como se cita, hubo un texto que publicó la revista El Estornudo que se llamaba 5 denuncias de abusos sexuales contra Fernando Becker. Y Fernando Becker durante todo este tiempo continuó realizando agresiones a mujeres, sí, ¿no? De alguna manera. O sea, mira, esto se extendió en el tiempo.
Como mismo te digo que esto fue, o sea, una vergüenza para los tribunales y me parece contraproducente. Claro que tiene su lado positivo todo lo que ha ocurrido después que se denunciaron estos abusos. Lo primero es que la prensa independiente logró darle voz a estas mujeres y que esto se hiciera público. Y eso se traduce en que un tribunal cubano, a pesar de que ha sido bastante flojo con este caso, ha reconocido que este hombre es culpable, lo cual me parece un paso bastante importante, porque recuerda que muchas de esas mujeres fueron desacreditadas,
sí, señor,
en redes sociales por personas afines al gobierno, diciéndole mentirosas, que estaban inventando. El mismo Fernando Becker había negado que había ocurrido todo eso, pero bueno, ya un tribunal te ha declarado culpable de abusos lascivos y usted va a tener que cumplir una condena que es floja, que en fin, que consideramos que incluso se debería apelar, pero lo declara culpable. Entonces ya no pueden decirle más mentirosas a estas mujeres y tienen que reconocerle a la prensa independiente, en este caso al Estornudo, haber tenido la puntería, la osadía y la valentía de darle voz a estas mujeres que estaban contando este abuso por parte de una persona que es una figura pública, pero que no por figura pública debe quedar impune.
Exactamente, y volvemos al tema de la importancia que tiene la prensa independiente en la isla, que logra destapar cuestiones como esta u otras que son también importantes y que la población las conozca, Luz. Por eso es tan fundamental que exista una prensa independiente en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y sobre todo más en
es
una
muy
dictadura.
Importante. Claro que sí, sobre todo en tiranías, en regímenes autoritarios, donde la libertad de expresión y de prensa es coartada todo el tiempo y que solamente tiene el objetivo desde el gobierno de reprimir para silenciar esas voces que no están en sintonía con el discurso oficial.
Luz, tú ahora quiero hacerte otra pregunta, porque evidentemente estás ahora en otro continente, estás viendo otra realidad, quizás todavía no has podido ver del todo, pero ¿te ha llamado la atención el comportamiento de la prensa en España? Y si puedes compararla con la isla, lo que has visto hasta el momento.
Bueno, yo he estado bastante tanto por el trabajo que hago,
claro.
De estas cuestiones, no solo en España, en Latinoamérica, en toda Europa, y lo que veo es que a pesar de que muchos de los escenarios que tenemos en Cuba. Cuando digo Cuba, no me refiero a la isla de Cuba, me refiero a esa Cuba que abarca también el exilio, por supuesto. Hay una polarización a partir de discursos de políticos populistas y autoritarios que, desgraciadamente, muchas veces es inevitable, ¿no? En algunas sociedades impulsadas por youtubers e influencers, pero en otras sociedades por ciberclarias de gobierno, que lo que quieren es fragmentar y polarizar el discurso público para al final salir ellos beneficiados y recrear esa fantasía de que cada cual dibuja a su favor, ¿no? Uh-huh. Pero de todas formas hay una base, y esa es la base que no tenemos en Cuba, que es la base para que la libertad de expresión pueda desarrollarse en todas las personas y no solamente en un grupo privilegiado. Entonces, en España y en países democráticos, como todos los europeos y otros en Latinoamérica, lo que pasa es eso, que la prensa tiene acceso a las fuentes oficiales, la prensa puede acceder a los espacios públicos, la prensa puede exigir a las autoridades, a los políticos, transparencia en los procesos económicos, políticos, sociales, algo que en Cuba no tenemos. Y, por ejemplo, en países como Ecuador eso se ha exigido a nivel de legislación, y hay una ley de transparencia, en otros países también se ha hecho, y en Cuba no tenemos absolutamente nada de eso, ni siquiera sabemos en qué se gasta el presupuesto público, y esto es algo que es vital para que la prensa pueda hacer su trabajo. Entonces, esa es una de las cosas que yo destaco, que ya había conocido de antes, porque tengo contactos con muchos colegas de varios países, pero que siempre que lo ves desde el primer balcón, claro, es mucho mejor. Y estar aquí, entrar a la redacción del Mundo, ver cómo ellos trabajan, las condiciones que tienen para desarrollar su labor periodística, cómo tienen corresponsales ahora mismo en Ucrania, en Rusia, ver cómo logran hacer de verdad periodismo. Y aunque muchos han pagado el precio con la vida, de todas formas ahí está el trabajo, ¿no? Se ve en cada portada que sacan cada día, ¿no? Eso es algo muy lindo. Y además, no solamente esto se ve en el plano de la prensa, lo ves también en el plano de la política, cómo se desarrollan los políticos, aunque estén cada uno en una posición enfrentada a otra, por contraria, se miran la cara, se respetan en el diálogo sin llegar a tirarse un zapato a la cabeza o meter uno preso al otro o insultarse. Se debate a raíz de argumentos, de ideas y sin llegar a anular el discurso del otro.
Luz Escobar, quiero agradecerte estos minutos que nos has dedicado Abriendo Espacios. Hemos estado hablando de tus impresiones y también de, todo lo que ya de alguna manera podemos decir sobre esta sentencia a 5 años de privación de derechos a Fernando Becker. Estaremos contando, como siempre, contigo en próximos espacios, porque hay muchos temas que importan a las mujeres cubanas y quizás ahora desde la otra orilla pues tienes otra visión y siempre podemos contribuir a dar a conocer la realidad del pueblo de Cuba, pero sobre todo también, Luz, a educar al pueblo cubano que está allí en la isla para que entiendan el por qué es necesario tener libertad.
Exactamente. Un saludo para todos.
Luz Escobar, gracias, como siempre, por acompañarnos.
Vamos a ver en qué queda de condena a Fernando Becker. No me asombra que sea una petición de 5 años sin internamiento, porque al final Becker ha demostrado fidelidad a las autoridades de ese país y demostrar fidelidad para los revolucionarios o los supuestos revolucionarios es un carné de inmunidad, ¿no? Entonces, por supuesto que ellos tenían que celebrar un juicio y tenían que poner una condena, más que nada porque fue un caso que tuvo mucha visibilidad, que muchas personas apoyaron a las mujeres que denunciaron de manera pública las agresiones sexuales por parte de Becker. Entonces, ellos, como parte de esta imagen de la que siempre han vivido, tenían que hacer el juego de un juicio y hacer el juego de una condena. Pero por supuesto es irrisoria, como mismo dijo la organización Cubalex, y es vergonzosa esta condena, más que nada porque aún después Becker, estando siendo imputado en su casa, es decir, en espera de juicio, Becker cometió ciberacoso, se burló de las mujeres a las que violentó, las revictimizó, y eso evidentemente en esta condena no se tiene en cuenta. Además del posicionamiento, digamos, de las organizaciones, del país, digamos, las organizaciones oficiales con respecto a este señor, que incluso muchos artistas en medio de este proceso, antes de que llegara el juicio, pues los han invitado a Becker a participar de sus conciertos. Entonces, aunque no me asombra, también creo que es importante verlo como un, digamos, algo que le hemos arrebatado a ellos en otras circunstancias, sin el apoyo en las redes, sin la mediatización. Becker hubiese salido, digamos, ni siquiera su reputación se hubiese visto dañada. Entonces, también creo que es un logro de las plataformas y de las organizaciones y de todos los aliados que apoyaron estas denuncias, que creyeron, que dijeron yo sí les creo, y que no apoyaron a Fernando Becker, que se ha demostrado que ha sido un depredador sexual por más de 20 años. Entonces, yo creo que hay que mirarlo desde esos dos lugares, de que al final es una evidencia más de que al Estado o al régimen cubano no le interesa para nada a las mujeres, ni le interesa ninguna de estas convenios internacionales que firman en contra de la violencia de género, no le interesa, no le importa la vida de ningún ciudadano cubano, y en especial las mujeres, y también esto se veía no solo en la condena que le han puesto a Becker, sino también en que no hay refugios para mujeres maltratadas. En menos de 3 días el Observatorio de las Tensas ha verificado 3 nuevos feminicidios en distintos puntos del país, y ni un solo comunicado en la prensa oficial ante estos nuevos casos de feminicidio que nos preocupa. Entonces, evidencias, son pruebas palpables de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres y también de la importancia que tiene la denuncia de hacer mediático estos asuntos, estos problemas ante, digamos, la falta de herramientas, de instituciones que realmente representen y cuiden y protejan las vidas de las mujeres.
Otra de las organizaciones que ha reaccionado a esta condena es también Cubalex. Recordemos que Cubalex es una organización dedicada precisamente a los temas legales y ha escrito así a través de su página de Facebook y su Twitter que la sentencia de 5 años a Fernando Becker pues es una condena que no repara a sus víctimas, que al menos ya pueden cerrar el ciclo. También contribuye que la limitación de libertad como sanción subsidiaria de la privación de libertad es excesivamente benigna al punto de contemplar la posibilidad de cancelar los antecedentes penales una vez cumplida la misma. También el abogado Eloy Viera Cañibe nos ha enviado sus consideraciones con respecto a esta condena. Escuchemos.
A mí en lo personal me parece lo mismo que a todo el mundo, ¿no? Me parece una muestra de los desbalances y la inexistencia real de un sistema de justicia creíble, respetable e independiente en Cuba, ¿no? Básicamente. A mí me parece que una persona que ha sido acusada de abuso lascivo de al menos 6 mujeres, que hasta donde yo tengo conocimiento fueron 6 mujeres, algunos dicen que 7, yo eso no te lo puedo confirmar, que confirmaron el hecho de que habían sido abusadas por él, y de todas esas mujeres que denunciaron, el tribunal lo consideró el responsable. Por tanto, hay un tribunal reconociendo que es un tipo que es un abusador consuetudinario, que si le sumas a eso, hay más de 30 denuncias públicas de otras mujeres que, si bien no lo denunciaron oficialmente, sí compartieron su testimonio públicamente, y que es un tribunal que entiende que la medida para un abuso